COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. Martes 7 de septiembre, como si de una canción de Mecano se tratase, es día de hablar con calma de todo lo sucedido durante el fin de semana. En el programa de hoy, afortunadamente, no estaré solo, ahora sabréis el porqué. Primero, saludos a todos los que nos escuchan desde la FM, Onda Media, Web y, por supuesto, también a nuestros copenautas del podcast. Soy Ramón Morales, con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Hasta las 4 de la tarde tenemos mucho tiempo para repasar todo el deporte de Salamanca y su provincia. Interactúa en el programa en Twitter con el hashtag DeportesCopeSalamanca o mencionándonos a nuestra cuenta @DeportesCopeSa. Acompáñame hasta las 4 de la tarde. Único día de descanso tanto para el Salamanca como para Unionistas antes de sus respectivos partidos ligueros. El Salamanca este fin de semana viajará a Madrid para medirse el sábado al Leganés B, mientras que Unionistas repite en casa el domingo contra el Extremadura. Los futbolistas descansan, pero nosotros no. Hoy charlaremos con Javi Garrote y Ricardo Alonso de la actualidad que rodea a los dos equipos. La victoria en el Mántico, el empate de Unionistas, el ambiente en ambos campos o el tema de abonos del Salamanca, que por cierto se están vendiendo más en la boutique del club a todo el que vaya, si bien todavía no tenemos confirmación o un anuncio oficial del club. Todos estos temas y alguno más a partir de las 3:30 de la tarde. Y seguimos con fútbol. Las aguas bajan revueltas por Santa Marta. A pesar de la victoria en el derbi contra el filial del Salamanca, la relación directiva y cuerpo técnico está en un momento crítico, hasta el punto de que en las próximas horas se podría anunciar la marcha del entrenador Sergio Hernández y su mano derecha Javi Sierra. Tan solo se ha disputado una jornada de tercera federación y nos encontramos con esta situación. Según fuentes de COPE, hay 10 jugadores del primer equipo de Santa Marta que estarían en contra del cambio del cuerpo técnico y de producirse podrían ponerse en rebeldía y no jugar. A partir de las 3:30 vamos a hablar con el presidente de la plataforma Nueva Santa Marta para que nos explique todo lo que se está viviendo dentro del club en estas últimas horas. Y seguimos en la tercera federación. Mañana se enfrentarán el Guijuelo y el River en la primera fase de la Copa Federación. Será en las pistas del Mántico con el objetivo de avanzar en esta competición. En la siguiente ronda está esperando el Salamanca como equipo de categoría superior. En esta fase autonómica también participan en el otro lado del cuadro la Arandina, el Palencia Club de Fútbol y el Burgos Promesas. Los dos vencedores de cada grupo se enfrentarán entre ellos en busca de la clasificación a la fase nacional que da acceso a la Copa del Rey. A partir de las 3:30 vamos a hablar en la previa con el entrenador del Guijuelo y por supuesto también del River. Y en ciclismo, el brasileño Vinicius Rangel del Telkom se ha proclamado campeón de la edición número 49 de la Vuelta Ciclista Salamanca. Después de ganar la etapa reina de ayer, hoy ha vuelto a cruzar la línea de meta en la capital salmantina en primer lugar. Esta tercera etapa ha sido un recorrido de media montaña que ha salido de Doñinos y ha finalizado en la ciudad de Salamanca, en la céntrica calle de San Pablo. El podio lo ha completado Luis Daniel Cea y Fernando III. Y el Salamanca Rugby Club ha organizado para el próximo sábado por la mañana una jornada de promoción de la escuela del club en la ciudad deportiva de la Aldehuela. El mismo sábado por la tarde, en el campo municipal Alfonso Sancasto, en Santa Marta, tendrá lugar el torneo triangular de veteranos entre los equipos de Salamanca Barbarians, Getafe Rugby y Retorrincos de Valladolid. Después se celebrará el partido amistoso entre los equipos senior de Salamanca Rugby Club y Getafe Rugby Club. Por cierto que el Salamanca Rugby Club ya ha comenzado los entrenamientos. Este será un nuevo partido amistoso antes de comenzar la temporada regular. Nos acercamos a las 3:30 en Deportes COPE Salamanca. Quédate con nosotros en la Onda Media, en la web, también con los copenautas del podcast, porque tenemos mucho de qué hablar con Javi Garrote, con Ricardo, también esa polémica que está sacudiendo al Santa Marta y por supuesto la previa de la Copa Federación entre Guijuelo y River. Quédate con nosotros e interactúa en nuestras redes sociales, en Twitter, @DeportesCopeSa o con el hashtag DeportesCopeSalamanca. Te leemos, quédate aquí en Deportes COPE Salamanca.
Lo and behold, time.
time has taken its toll. Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low and behold.
Como decíamos en los inicios, día libre para los jugadores del Salamanca y Unionistas. Después de haber entrenado el lunes tras jugar el domingo, hoy martes ambos clubes han decidido dar descanso a su plantilla. Hay que coger fuerzas para este fin de semana en el que el Salamanca hará su primer desplazamiento de la temporada. Los de Antonio Calderón, el sábado a las 5 de la tarde, visitarán al Leganés B. Además, ya se sabe el horario de la jornada 3, donde los de la carretera de Zamora jugarán en casa contra el Bergantiños el domingo 19 de septiembre a las 5 de la tarde. El Salamanca vuelve al horario habitual, justo cuando regresa al Estadio El Mántico el exdelantero del Salamanca, Ushio Dapena, esta vez vistiendo la elástica del Bergantiños. Veremos si para el próximo partido pueden entrar más socios al Estadio El Mántico. Desde el club no han confirmado nada, pero en la boutique se están haciendo más abonos para todo el que acuda en horario de tarde de 5 a 8. Por su parte, Unionistas este fin de semana vuelve a jugar en el Reina Sofía, será el domingo a las 5 de la tarde contra la Extremadura. Mañana los de Dani Mori vuelven a los entrenamientos y hoy en Deportes COPE Salamanca vamos a aprovechar el parón de ambos equipos para hablar con dos personas que siguen el día a día de ambos clubes. En unos minutos, cuando terminemos de repasar toda la actualidad, charlaremos con Javi Garrote y Ricardo Alonso. Acabamos de empezar y ya se está hablando de movimientos en los banquillos. Según ha podido saber la cadena COPE, el entrenador del Santa Marta, Sergio Hernández, podría abandonar el club junto con el segundo entrenador, Javi Sierra. Finalmente, si se marchan ambos entrenadores, no cabe duda que no es una decisión deportiva. El Santa Marta viene de ganar el derbi contra el Salamanca B en la primera jornada de la Tercera Federación. Las decisiones extradeportivas son más complejas de entender y más para la plantilla. 10 jugadores del primer equipo se negarían a jugar si finalmente los dos líderes del cuerpo técnico salen del Santa Marta. El próximo partido que tienen es la segunda jornada de liga contra el Colegios Diocesanos en Ávila. Ayer no se ha entrenado el equipo y hoy, según información del club, tampoco lo van a hacer. Mañana volverían a la rutina, veremos si con Sergio y Javi al frente o con un nuevo entrenador. Hoy en Deportes COPE Salamanca nos acompaña el presidente de la plataforma nueva de la Unión Deportiva Santa Marta, Manu Aires. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Manu, cuéntanos qué información os llega a vosotros del club, si esto es del todo cierto o si hay que matizar algo.
Pues nosotros no tenemos información del club de ninguna parte, sabemos lo mismo que vosotros. Vamos a llegar a nuestros oídos que Sergio y su segundo iban a marcharse, pero bueno, pues como sabemos es algo que no viene de ahora. El club no tiene una planificación deportiva desde hace mucho tiempo. Este verano hemos sufrido muchas fugas de chavales del infantil, del cadete, del juvenil. Hemos sufrido la marcha también de grandes personas que estaban ahí en coordinación, en entrenamientos, entrenadores. Y bueno, pues es un poco por lo que nosotros decidimos hacer esta plataforma, porque estábamos viendo todo lo que estaba pasando y porque queremos ayudar al club desde dentro. Y cada vez nos están dejando más claro que la falta de coordinación entre la directiva y la planificación deportiva pues es total.
A vosotros, ¿qué os llega? ¿Por qué creéis que puede ser esta decisión que tome finalmente Sergio, si la toma, y también su segundo Javi? Deportivamente ya hemos dicho que no, vienes de ganar contra el Salamanca, aún perdiendo todavía la pronto para hacer movimiento en los banquillos. Pero esto viene de atrás, por lo que me comentas.
Sí, nosotros, vamos, imaginamos o entendemos que Sergio habrá pedido a algunos jugadores o completar la plantilla de alguna manera y seguramente pues que esas cosas no se le haya dado, que se le haya obligado a completar la plantilla con juveniles y encima pues se le habrá exigido el mantenernos en la división pues con lo que hay. Y bueno, pues Sergio es un chico de la casa que lleva mucho tiempo en Santa Marta, imagino que como él no conocerá a nadie el equipo y llega un momento en que pues la presión a lo mejor supera lo que tú puedes aguantar y no le quedará más remedio que decir hasta aquí.
¿Cómo se queda?
Un órgano, seguramente.
¿Cómo se quedaría Santa Marta, sobre todo su primer equipo, vaya, si finalmente Sergio y Javi se van, sabiendo que es lo que tú dices, son dos jugadores, son dos personas que conocen muy bien tanto el equipo como jugadores, ¿qué futuro le depara al primer equipo?
Pues ahora mismo es una incertidumbre total, no sabemos ni quién va a venir ni cómo va a quedar el equipo. Has comentado que habría varios jugadores que no querrían seguir en la disciplina, entonces eso en la jornada número uno pues es un desastre total y absoluto. Pero no solo para la directiva, sino para todo Santa Marta, que estamos pendientes de nuestro equipo, de nuestros jugadores y de hacer una campaña más que decente, porque dentro de lo que la gente piensa, nosotros no queremos que el Santa Marta pierda, todo lo contrario. Apoyamos a Santa Marta y queremos seguir adelante y queremos que si algún día nosotros podemos estar en la directiva, tener un equipo ganador. No queremos un equipo que haya descendido.
Pues Manu Aires, estaremos muy pendientes aquí en la cadena COPE del futuro de Sergio y de Javi al frente del Santa Marta. Esperemos que lleguen a un acuerdo. Tuvo mucho mérito lo que hizo Santa Marta la temporada pasada, manteniendo la categoría en una liga que descendían 7 equipos. Santa Marta fue de los 4 que se salvó y empezaba con buen pie, de momento, a la tercera federación. Así que estaremos muy pendientes de lo que pasa en los despachos del Alfonso Sancasto. Manu Aires, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE.
Gracias a vosotros.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Semana de Champions para el Guijuelo y el River. Entre las jornadas ligueras del fin de semana, mañana miércoles se juega la primera fase de la Copa Federación y en nuestra provincia se enfrentarán el Guijuelo y el River. Mañana en las pistas del Mántico, a las 6 de la tarde, a partido único, se decidirá cuál de los dos equipos pasa a la siguiente ronda. Allí ya está esperando el Salamanca, clasificado automáticamente al ser un club de una categoría superior. Esta segunda fase se jugará el 16 de septiembre. El ganador de este cuadro charro se medirá al vencedor del contrario, en el que están el Palencia Club de Fútbol, el Arandina y el Burgos Promesas. Ese último enfrentamiento de la fase autonómica está previsto para el 22 de septiembre. Quien consiga salir vivo de todos los enfrentamientos se clasificará para la fase nacional, que da acceso, si todo va bien, a la Copa del Rey. Hay que ir paso a paso y dos de los equipos charros empiezan la Copa Federación mañana. Guijuelo River, River Guijuelo. Hoy hacemos la previa con los dos entrenadores. Empezamos con el entrenador del River, Geu Chapas. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, Geu, ¿qué expectativas tenéis de esta Copa Federación? ¿Hasta dónde puede llegar el River?
Bueno, la verdad es que ilusionados y con muchas ganas de disputar esta Copa. Es algo muy rápido, ¿no? Y muy intenso, así que lo único en lo que pensamos es en el partido mañana y Guijuelo, y después que lo que venga será algo positivo.
Semana con partido entre semana, ¿os trastoca mucho el planning que tenéis previsto, sabiendo que tenéis jornada de liga el fin de que viene, además contra Guijuelo?
Sí, es algo muy curioso, ¿no? Que nos enfrentemos en unos cuantos días, dos ocasiones. Si bien es cierto que a lo mejor no nos esperábamos el inicio de la Copa tan pronto, pero bueno, es lo que está, y creo que los jugadores están muy ilusionados, muy emocionados, y bueno, es que es una final. Ahora sí que el que no consiga la victoria queda fuera.
¿Hay alguna baja significativa en el equipo?
No, afortunadamente recuperamos a un jugador que teníamos suspendido, ¿no?, del torneo anterior, entonces creo que dentro de las limitantes que tenemos todavía, que nos hacen falta efectivos, pues al menos los que tenemos a día de hoy, todos están disponibles.
Geu, desvélanos las claves del partido. ¿Dónde puede hacer daño el River al Guijuelo?
Bueno, creo que somos un equipo que le gusta el buen trato de la pelota y sobre todo mantener ritmos altos, ¿no?, de mucha intensidad a lo largo del partido, y buscaremos bueno, también hacer fuerte nuestra casa, que fue algo que nos dio mucho el año pasado, a pesar de ser una categoría distinta, y que podamos sacar provecho, ¿no?, de esa cancha que conocemos bien.
Como decíamos, doble ración de guijuelo para vosotros, porque el domingo a las 12 de la mañana de nuevo os enfrentáis, esta vez en Liga. Lo que pase mañana nos dará pistas para el partido de Liga, o al ser una competición distinta no tendrá nada que ver y no tenemos que tomarlo como referencia.
No, seguro que será algo similar. Creo que a pesar de ser Guijuelo uno de los equipos que mayor plantilla tiene, poco mucho variará de un partido a otro con tan poco tiempo. Será algo similar, pero es claro que también la situación de ser un partido único el día de mañana, donde es matar o morir, por decir algo, te hace jugar en ciertos momentos del partido con situaciones distintas a un partido regular de Liga.
Matar o morir, me quedo con esa frase. Geu, gracias por estar en los micrófonos de la cadena COPE y suerte para el día de mañana en ese enfrentamiento de la primera ronda de la Copa Federación contra el Guijuelo, recordemos, en las pistas del Estadio El Mántico, a las 6 de la tarde. Ahí estaremos, ¿vale, Geu? Nos vemos.
Muchas gracias, hasta luego, un saludo a todos.
Acabamos de escuchar a Geu Chapas y del River. Nos vamos hasta Guijuelo para hablar con su entrenador, Mario Sánchez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Mario, ¿cómo llega el Guijuelo a este enfrentamiento copero?
Bueno, pues bien, hoy hemos tenido jornada de descanso, mañana activaremos un poquito para el partido y bien, con ganas de que llegue el partido.
¿Habrá muchos cambios en el once respecto a un partido de Liga como el del fin de semana pasado?
Bueno, pues sí que aún habrá, porque bueno, tenemos a un jugador que es importante, la plantilla, que a lo mejor el otro día pues tuvo menos minutos y bueno, nosotros estamos muy contentos con los jugadores que tenemos y consideramos que tenemos plantilla pues para afrontarla, pues eso, dando también minutos a gente que no la tuvo, simplemente por un tema táctico, pero que, como te digo, pues contamos con ellos y que pueden ser importantes para nosotros.
El rival, el River, ¿qué análisis haces de este equipo recién ascendido a la Tercera Federación?
Bueno, pues en contra de lo que algunos puedan pensar, ¿no?, de equipo recién ascendido y que acaba de llegar a la categoría, pues conozco un River pues con un juego muy alegre, con jugadores jóvenes y que lo están haciendo bien, muy rápidos, que les gusta combinar y que manejan muchos recursos. Entonces pues preveo un partido pues muy complicado, como lo van a ser todos. La verdad que ahí me parece que va a haber una liga muy bonita y espero un partido complicado.
El que salga campeón de esta fase autonómica, que en el mejor de los casos serían 3 partidos, pasaría a la fase nacional. ¿Vosotros esta competición cómo os la tomáis, Mario? ¿Puede llegar el Guijuelo a esa fase nacional e incluso aspirar un poquito más alto, o os centráis más en la Liga?
Bueno, ojalá podamos llegarlo más alto, porque evidentemente nuestra prioridad es la Liga, como bien dices. Pero una vez que nosotros decidimos y que empezamos en esta competición, pues vamos a por todas, hasta donde lleguemos. Evidentemente, siempre priorizando en algunos casos, o en algunos aspectos, pues la Liga, pero con la máxima ilusión y con ganas de hacerlo bien.
Y el fin de semana, hablando de ligas, otra vez contra el River y otra vez en las pistas del El Mántico. ¿Esto os vendrá bien para ahorraros por lo menos la labor de scouting que tenéis que hacer cada jornada?
Los resultados nos lo dirán, pero bueno, el destino ha sido así de caprichoso. Entonces pues bueno, nos vemos las caras en muy poco tiempo y bueno, ya te digo que intentaremos sacar lo máximo y lo más positivo de los dos partidos, a ver cómo podemos reestructurar, cómo podemos variar. Y bueno, entiendo que estamos en la misma situación que ellos, así que es lo que toca.
Pues Mario Sánchez, entrenador del Guijuelo, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE y nos vemos mañana en el partido, en las pistas del Mántico, a las 6 de la tarde contra el River, el primer enfrentamiento de la Copa Federación. Mario, gracias por estar en los micrófonos de la cadena COPE.
Gracias a vosotros por preguntarnos y estamos en contacto. Un saludo.
Son las 4 menos 16 minutos, es martes y ya pasada la resaca de los partidos del fin de semana, es tiempo para echar la vista atrás y con la mente fría hablar de lo que ha sido una jornada especial tanto para el Salamanca como para Unionistas. Ambos equipos debutaban en Liga como local delante de su gente. En el caso de los del El Mántico coincidió con la primera jornada liguera, mientras que Unionistas disputó la segunda jornada. Salamanca ganó, Unionistas empató, ambos buenos resultados y mucho fondo de del que conversar hoy con Javi Garrote y Ricardo Alonso. Empiezo con Javi Garrote, un hombre importante de esta casa. Te esperábamos, los oyentes también, estaban expectantes si ibas a seguir o no, y como no puede ser de otra manera, aquí te tenemos. Javi, muy buenas tardes.
Hola Ramón, buenas tardes.
También nos acompaña en este caso y repite en este espacio Ricardo Alonso. Muy buenas tardes.
Muy buenas, Ramón, ¿qué tal?
Te gustó la semana pasada y repites, ¿no? Por lo que veo.
Eso es. Estuve muy a gusto y aquí sigo.
¿Y tú, Javi, por fin ya tenías ganas de empezar la temporada con COPE?
Claro que sí, hombre. Hay que arrancar todo otra vez.
Pues si quieres, mira, empezamos contigo y vamos a empezar por lo deportivo. Luego ya nos metemos en materia o en líos. Javi, victoria del Salamanca in extremis. Estuviste en el estadio. ¿Qué te pareció el partido planteado por Antonio Calderón?
Bueno, pues fueron dos caras diferentes del equipo. Vimos una primera parte bastante mala. Creo que también fomentada por el error de planteamiento de Calderón, que él también reconoció posteriormente en rueda de prensa. Creo que cuando se da la circunstancia de que Jairo Morillas no puede estar, es como si se le cayera un poco el castillo que había formado en pretemporada, lo que había preparado, y él decide, en vez de meter a otro hombre, bien a Ribeiro, bien a Manini, y mantener un poquito el esquema con el que venía trabajando, pues se inventó una locura ahí de meter mucha gente por dentro y de los dos futbolistas, en teoría, desequilibrantes por banda, ponerlos de delantero, ¿no? Creo que no funcionó, creo que lo vimos todos, lo vio él también, porque el fútbol del Salamanca no surgió en ningún momento. Mucho apelotonamiento de futbolistas en el centro del campo. Diego Benito, que tiene que ser la brújula, muy tapado, no aparecía. El Salamanca tiró las bandas. Segura y Carmona les costaba esa posición. El equipo no presionaba bien. Se notaba que era una cosa que no estaba del todo trabajada. Y luego la segunda parte, pues el cambio, ¿no? Ese movimiento de introducir a un delantero, en este caso a Manín, de cambiar el dibujo, de abrir el campo, de que los dos extremos estuvieran pegados a la línea de cal. Eso hizo que el Móstoles sufriera muchísimo más, eso hizo que el Móstoles no saliera tan cómodo como en la primera mitad. El Salamanca se notaba, como digo, que estaba más trabajado con ese sistema, la presión ya empezaba a funcionar, Diego Benito empezaba a aparecer, y bueno, es cierto que se apagó a eso de los 25 minutos de la segunda parte el equipo, ya con el carrusel de cambios, pero bueno, pues en esa última acción un poco sorprendente, porque con todo el Móstoles yendo a por los tres puntos, pues sí. Hombre, yo creo que el Móstoles, hombre,
fue valiente.
Un punto del Estadio El Mántico,
sí, ¿sabes? Pero fue valiente.
Sí, pero yo no sé, ahí todo el mundo por los tres puntos, ¿no? Pues llegó esa jugada donde Ribeiro definió como un auténtico y gran delantero y se quedaron los tres puntos en casa, ¿no? Siempre es importantísimo empezar ganando, creo que el Salamanca lo consiguió y es la primera piedra para la temporada que va a ser larga y en el que esperemos que el equipo vaya a más.
De momento empieza bien. Y nos vamos al Reina Sofía. Ricardo, te pregunto a ti, ¿es bueno el empate que cosechó Unionistas, tal como se dio el partido? Porque empezó ganando, de repente te remontan y, bueno, in extremis también, en el minuto 81, un poquito más de margen, consigues el empate. ¿Tú lo das por bueno o no? Dani Mori decía que es lo que tenemos, el empate.
Yo creo que el punto es bueno para Unionistas. Al fin y al cabo, antes de que empezara la temporada, viendo los dos primeros partidos con los que empezaba Unionistas, yo creo que muchos habrían firmado tener estos cuatro puntos de seis posibles que han sumado. Equipo como el Racing de Ferrol o como la Cultural de donde está enfrente. Al Racing se le gana, si es cierto, sin hacer mucho exceso ofensivo, y con la Cultural tampoco crea mucho peligro Unionista. Se encuentra ese gol en los compases iniciales, la Cultural le da bien la vuelta al marcador, pero acabó mucho mejor Unionistas con ese Reina Sofía que empieza a rugir, empieza a dar puntos, esta vez fue uno, pero bueno, en esos últimos compases es cierto que tiene Raico también el posible 3-2, tienen varias ocasiones en las que rozaron a una remontada que les habría dejado muy arriba y muy bien en ese inicio de temporada.
Además, Dani Mori, que volvió a acertar con los cambios, porque recordemos que mete un jugador de banquillo, como ya pasó en la primera jornada contra el Racing de Ferrol, que en este caso fue Cris Montes, en esta última jornada ha sido Raico. No se le puede decir nada de los cambios a Dani Mori, yo creo.
Sí, en la primera jornada juega Raico de inicio, entra Cris Montes, cambia el partido, fuerza el penalti, marca el gol, Esta vez fue al revés, sale Cris Montes de inicio, entra Raico, revoluciona el partido también, estuvo muy activo, acaba marcando el gol, e incluso, como decía antes, podía haber marcado ese 3-2. También hay que destacar a José Salinas desde el banquillo, que está apretando bastante en ese lateral izquierdo a Borja. Y bueno, la verdad que Dani Mori está encontrando esas teclas desde el banquillo, y el equipo unionistas está acabando muy bien los encuentros.
Y hablando de cambios, me voy ahora al Salamanca con Garrote. Sí que es cierto que en el descanso entre el Salamanca y el Móstoles, el entrenador cambia de sistema y acierta con ese 4-3-3, ya más natural, más trabajado por el equipo. Pero yo pongo un minuto de un minuto de inflexión. En el minuto 70 quita a Hugo Díaz, y ahí es justo cuando el Salamanca se vira un poco más abajo, y es lo que nos comentabas, Javi, que empieza el Móstoles a ser más valiente. No sé yo si Antonio Calderón de verdad acertó con los cambios durante la segunda mitad.
Hombre, yo creo que sí. El cambio del equipo fue claro a raíz de los cambios. Hay que tener en cuenta, Ramón, que estamos en la jornada 1 de Liga y que hay muchos futbolistas que en el minuto 70 ya no te pueden dar ni a lo mejor el 85-90% de sus prestaciones, ¿no? Que les cuesta, son futbolistas que les cuesta mucho más coger esa forma completa, que el paso de los minutos se les viene encima. Y hombre, y también hay que buscar variantes, ¿no? Yo me quedo, esos primeros 20 minutos de la segunda mitad fueron muy buenos por parte del Salamanca. Creo que en el cómputo global, en esa primera media, en esa segunda media hora, creo que el Salamanca tuvo acciones para haber abierto el marcador. Recuerdo ver Móstoles un par de tiros lejanos muy desviados, pero sobre todo un cabezazo previo al gol del Salamanca, que fue la ocasión más clara que tienen ellos. Pero si te das cuenta, el Móstoles apenas pisa el área de Javi Benítez en toda la segunda mitad. Eso quiere decir que el equipo estaba trabajando muy bien y que, por tanto, el giro que le había dado Calderón en el descanso con ese cambio de sistema estaba funcionando. Pero claro, reitero, primera jornada de Liga, una gran carga en pretemporada, el equipo todavía que falta por ensamblarse y conocerse, y hay muchos futbolistas que es lógico que en el minuto 70-75 pues les pese, ¿no? Dentro de 2, 3, 4 meses pues igual esto no sucede, ¿no? Entonces, bueno, creo por eso ponía en tanto valor la victoria del otro día del Salamanca, ¿no? Abrir la Liga así, y más en tu casa, ¿no? Que creo que el Salamanca sí hace los deberes en el Helmántico, algo que es una asignatura pendiente y que le viene costando durante todas estas últimas temporadas, tiene mucho ganado este año.
Sí, sí, sí. Además, con el cambio en el centro del campo perdió un poco más de protagonismo, pero sí que es cierto que en ataque el que mete es el que anota el tanto del gol, que es Ibai Ribeiro, que pide paso también. Es el más efectivo ahora mismo.
Y es que además, además el chico no le tembló, no se puso nervioso a la hora de definir. Claro, al final tienes un delantero con mal nombre, que es Jairo Morillas, que ha venido siendo el titular durante toda la pretemporada, que es el que viene, digamos, a ser el nuevo titular. Pero luego vienen apretando por detrás, Ribeiro, tras ser el máximo goleador de la pretemporada, el otro día, la primera que tiene, va para adentro, y yo, Manín, me parece que hizo un partido bastante completo, y el día de mi juego igual, dejó buenos minutos, ¿no?
Estoy
entonces, bueno, eso es importante, ¿no? Este año hay fondo de armario, este año hay opciones, este año Calderón tiene posibilidades, y eso en un equipo también es muy importante, ¿no? Tener a todo el bloque metido y que aquel que salga pueda aportar.
Dejando de lado un poco lo deportivo, me quiero centrar en el ambiente de los estadios, que fue claramente diferente. A Unionistas acudieron 2.300 aficionados. Al Estadio Helmántico, según cifras oficiales, 1.300. Sí que es cierto que la gestión también es distinta. Mientras que Unionistas ha sacado todos los abonos posibles, el Salamanca se ha reservado muchos, a pesar de que por capacidad del estadio pueda meter más personas. Vayamos por partes. Hay muchas imágenes circulando por redes sociales, seguramente habéis visto alguna. ¿Qué os pareció el Reina Sofía? Ricardo, empezamos contigo, por ejemplo.
Bueno, el Reina Sofía yo creo que tuvo un ambiente bastante bueno. Es cierto que hay algunas imágenes que asustan con pocas mascarillas, pero bueno, yo creo que obviamente es algo que hay que evitar, pero que puede darse. Se junta mucha gente, las pasiones se encienden, partido apretado, y puede ocurrir que te olvides de lo que hay que hacer. Pero bueno, como te digo, me pareció que hubo un buen ambiente, apretó muchísimo el Reina Sofía en esos últimos minutos y a punto estuvo de empujar al equipo a por esa victoria.
Sí, hay que entender la situación, ¿eh? Hay que ponerse también en el pellejo del aficionado de Unionistas. Y tengo que decir, yo que estuve en el campo, en el Reina Sofía, el speaker constantemente estaba recordando que por favor se guardase la distancia, que la gente mantuviese la mascarilla y en caso de gol que no hubiese avalanchas, porque eso ya sí que era preocupante. Desde el club hicieron en ese aspecto, o por lo menos el speaker, todo lo posible. Javi, no sé si has visto tú alguna imagen del Reina Sofía.
Sí, a ver, aquí la cuestión es que tendemos a comparar, ¿no? Y la comparación tiene un punto, aparte de lo que has comentado tú, que un club saca menos abonos de los que tiene posibilidad de sacar. Aparte, los recintos son totalmente diferentes. El Mántico es un campo, digamos, con grada mucho más abierta, mucho más grande, que, si no me equivoco, casi triplica el aforo del Reina Sofía.
Sí.
Y, por tanto, es normal que incluso a misma gente todo parezca más apelotonado en el Reina Sofía. Pero luego hay un punto muy importante en todo esto, que es quién lleva la seguridad y el control de las normas en un recinto y en otro. El Reina Sofía es municipal, con lo cual tiene a la Policía Nacional al frente de que se cumplan todas esas normas y el Estadio El Mántico está en el término municipal de Villares de la Reina y es la Guardia Civil la que maneja todas esas normas y la que controla que todo se cumpla. Que en unos sitios será y en otros no, pues ya cada uno que saque sus conclusiones, pero creo que ese punto es importante para todos aquellos que se preguntan o nos preguntan por qué el bombo en un sitio sí y en otro no, por qué esto en un sitio sí y en otro no, ¿no? Creo que esa premisa tiene que estar encima de la mesa y, como digo, luego ya que cada uno saque sus propias conclusiones.
Sí, las medidas tendrían que ser las mismas porque el COVID no distingue si Reina Sofía es el Mántico, eso sí que es cierto, y yo entiendo el desconcierto de muchos aficionados que no entienden por qué en un sitio sí, en un sitio no, sin defender o criticar lo de enfrente, sino más por qué yo no puedo hacer algo que están haciendo otros o por qué otros sí que pueden. Bueno, pues ahí está el debate en redes sociales y también otro debate, Javi, me quedo contigo, tema bonos. A pesar de que no se publique, sí que nos han confirmado que en la boutique se están vendiendo más, sabiendo que según cifras oficiales del club actualmente son 1.200 abonados, ¿cuántos tendría que haber en el Estadio El Mántico, sabiendo que al 60% de capacidad el Mántico puede albergar a 10.404 personas?
Pues no lo sé, Ramón, porque como estamos en lo de siempre, que hay muchas cosas que por más que nos queramos enfangar no conseguimos saber nada en claro, no sabemos el tema de las obras, no sabemos si realmente hay humedades en preferencia que compliquen la posibilidad de que haya más gente. Sí es cierto que también a mí me han llegado gente que dice que se están sacando abonos y bueno, yo creo que esa es una reflexión que tiene que hacer el club, la propiedad. Creo que finalmente se dará cuenta de que el mayor activo que tiene el Salamanca, aunque muchas veces sea muy crítico y haya momentos negativos, pues hay que ver todo lo que se ha pasado. Es su afición y creo que hay que abrirle las puertas para que acuda, ¿no? Vamos a ver si con el paso de los partidos pues se ve más gente en el Mántico. Yo creo que el club se está dando cuenta, sobre todo la afición, tirando del equipo la segunda parte, el ambiente que hubo, ningún problema, que cuanta más gente meta pues va a ser un punto muy a favor, ¿no? También lo pedía Calderón el otro día. Entonces, bueno, vamos a ver, yo ahí me pierdo en los números porque tampoco sé si se puede, si no se puede, si lo de las obras es una coartada cierta,
sí.
No lo sé, Ramón.
De momento, Javi, hay que decir que las obras, por lo menos a simple vista, son inexistentes. Ayer yo el domingo me estuve fijando y, bueno, tú también, Javi, estabas en el estadio, no vimos obras.
Exactamente, salvo que sean cuestiones interiores que no veamos, lo que estaba a la vista no nos percatábamos de que pudiera haber esas obras.
Y nos despedimos rápidamente, 30 segundos, con Ricardo. Me faltó un videomarcador en el Reina Sofía, también en el Estadio El Mántico, pero voy contigo al Reina.
Sí, es lo que falta, tanto en un campo como en otro. Al final ayuda al público a saber en qué minuto va, a no tener que estar pendiente del móvil en todo momento para saber cuánto queda. Bueno, yo creo que es algo que en el Mántico está ese videomarcador, pero no se utiliza. En el Reina hay que incorporarlo e imagino que estarán trabajando tanto en el ayuntamiento como en el club para que sea lo antes posible.
Pues que lo incorporen rápido porque además para la labor nuestra es clave también tener un videomarcador. Chicos, nos quedamos sin tiempo para más. Gracias por estar con nosotros hablando de lo que ha sido la jornada, sus profundidades. Nos citamos para el martes que viene. Gracias, Javi.
Adiós, Ramón.
Gracias, Ricardo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Y nosotros también nos despedimos. Hasta aquí Deportes COPE Salamanca. Mañana tenemos programa de 5 minutos. Es día festivo en Salamanca. Vamos a celebrarlo con todos vosotros. Hasta aquí Deportes COPE Salamanca. El jueves ya nos escuchamos con el programa completo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.